Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del Hipercast. Bienvenidos al episodio número 19 del Hipercast. Y lo estoy diciendo un poco de memoria, o sea que no sé si me estoy equivocando. Como siempre, yo soy vuestro presentador, David Framilio. Me podéis llamar David, me podéis llamar el Frami, o no me llaméis. Como siempre, también está nuestro compañero, amigo y buena persona, Roberto.
No, hoy no estoy.
Hoy no está.
Hoy no está.
Hoy no está. Hoy está modo off.
Modo Yoda chiquito.
Modo Yoda chiquito, modo mandaloriano. Bueno, ¿qué? ¿Cómo estamos?
Y yo, hoy en mi sección he visto por la calle.
He visto por la calle. Esta sección ha empezado así.
Sí, por la cara.
Por la cara, pero empezamos.
Y yo, he visto por la calle a tu padre hoy.
¿Sí?
Sí.
¿Ha visto a mi padre?
En moto. Además, me ha saludado y todo, me ha invitado. Yo, Pepe,
¿es posible?
Sí.
Es posible.
Literalmente he visto a tu padre.
Pues.
En una moto.
Pues increíble, yo llevo 7 años sin verlo, ¿te imaginas? No.
Se van a llorar, ¿a mi padre?
¿A mi padre cómo lo va a ver? ¿Está muerto? No, en serio, estamos aquí otra semana más. Como siempre, he dicho el 19, estoy bastante seguro de que es 19, no me equivoco.
¿Has dicho 19?
He dicho el episodio 19, vale. Bueno, vamos ahí a las noticias, ¿no? Directamente.
Vamos.
Vamos ahí a las noticias porque se acaba el tiempo, señoras y señores. ¡Ay!
¡Ay!
¡Ayuda!
¡Arriba las manos!
No, se me olvidaba. Nos tenéis que seguir, por favor. @ Hipernova Radio en Instagram y Twitter. @ Alframi69 yo. Y tú eres @ RobeXRTO como Roberto, pero con una X entre la E y la R. También estás en Instagram solo, ok. Y también os podéis seguir en YouTube, por favor. Buscadnos por YouTube. Hablarnos. Poned comentarios, darle me gusta. Señores, todo ayuda. Tenemos que comer. Estamos viviendo en...
A mí este hombre no me deja salir del armario.
No, en más de un sentido. Bueno, no, en serio, venga, vamos a la noticia. Pues las noticias, dale, mostrame las noticias. Carla, ¿cuáles son las noticias? La primera noticia es que hay pocas noticias.
Exacto.
Y me ha costado mucho encontrar cosas que merezcan la pena discutir en la radio, pero por temas de contenido, es lo que hay, es lo que hay ahora mismo, es lo que hay. No pasa nada, señores, algún día vendrá una semana que nos sobrará la noticia, como ha pasado algunas veces. Pero esta semana, entre otras cosas, se rumorea Superman...
Michael B. Jordan,
¿no?
Que
confundir
no confundir con Michael Jordan, jugador de baloncesto. Michael B. Jordan es Adonis en Creed 2.
Exactamente. Y se supone que han habido rumores de que el colega lleva ya un tiempo, de hecho, que se hablaba de esto, pero últimamente como que había un poquito más de chicha. Lleva tiempo interesado en el papel de Superman. Y también se decía que JJ Abrams está interesado en el proyecto y no sé si quisiera dirigirlo, producirlo, hasta ello ya no ha llegado. Pero, un dato curioso, a principios de los 2000, estoy hablando de 2005 por ahí, antes de la película de Superman Returns, que es la película esta de Superman del principio de los 2000, no sé, a lo mejor suena, a lo mejor no suena, JJ Abrams estaba interesado, y de hecho estaba interesado, no, iba a dirigir una película de Superman que se llamaba Superman Fly By. Pero no llegó a ningún lado. De hecho, había hasta un guión ya escrito.
Superman Fly By. Superman, ¿vuelas? Adiós.
No, by de, en plan, que va, vuela por, en plan, como un drive-by, ¿sabes?
Sí, lo entiendo, pero me ha hecho
gracia. Pero eso. Y no llegó a ningún lado, así que me parece, pues, no sé, guay que un proyecto nuevo de Superman le pueda dar al señor JJ Abrams, pues, su oportunidad de hacer la visión que él tenía de Superman con Michael B. Jordan. Vamos a hablar de lo obvio. Es negro.
Superman negro.
Sí, es un actor negro.
Superman negro.
Sí.
¿Qué pasa con eso?
Lo que pasa es que la gente está tonta. No, realmente no he visto tampoco es que yo me haya puesto a mirar a la gente las opiniones exactamente sobre este tema, pero me imagino que la gente se pondrá tonta. Superman negro, jajajiji. Bueno, pues venga, os voy a decir una cosa. Ha habido un Superman negro, que no era Clark Kent. Calvin Ellis se llamaba. Era un personaje que durante un tiempo en los cómics era... Hubo una especie de crisis que se llaman en los cómics de DC, que son básicamente cuando hay un evento en el universo que hace que se rompan las paredes del infinito espacio verso de su puta madre. Y básicamente una crisis en el DC es los ejecutivos y los pensadores, las cabezas pensantes en DC diciendo, vale, tenemos que hacer un reboot de la serie, ¿sabes? De la saga de toda esta gente, porque la gente... Es que eso es muy inteligente por parte de DC, los cómics. una cosa que me echa, que bueno, que me echa, no, que echa muy para atrás a la gente a la hora de leer Marvel, es que lleva siendo la misma continuidad desde 1962. O sea, desde 1962 hasta ahora los cómics no han tenido ni un parón. Pum, 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 pum. Tienes que leértelo todo. Bueno, obviamente no te lo tienes que leer todo, pero si quieres enterarte de todo, es en plan, todo esto lo ha pasado al personaje. DC no es así. Cada cierto tiempo DC tiene lo que son crisis, que son eventos que le ocurren a todos los personajes, que es como de pronto viene el malo maloso, o de pronto se rompe la fábrica del tiempo verso, lo que he dicho antes, no me acuerdo qué he dicho, espacio verso, y reempieza todo. Y ahora Batman número uno, Aquaman número uno, Superman número uno, Flash número uno, y ahora empiezas de cero, venga. Y en una de estas crisis vino un Superman de un multiverso raro, que era Calvin Ellis, que era Superman negro. O sea que, si la gente se pone muy tonta, ¡ah, Clark Kent! Que no sea Clark Kent, que sea
Calvin Ellis.
Calvin Ellis, Superman negro. Ya no, es que ya lo hemos hablado. Llega un momento en que ya no hay más.
Yo estoy muy a favor de un Superman negro.
A mí me gusta. Bien, yo lo veo bien.
A mí me gusta, tío. Me gusta Superman negro. Estaría súper guay, tío. Además, nunca mejor dicho. Súper guay.
Súper guay, es verdad.
Que lo que no me parece, tío, Michael B. Jordan no es Superman. Para mí Michael B. Jordan no es Superman. Pero igual no es por cómo pueda llegar a actuar de Superman. Simplemente por los personajes que ha hecho ya, a mí me tira para atrás. Podemos, como ya he dicho antes, Adonis en Creed, en todas las sagas de Creed. También está en Killmonger.
Sí, verdad.
En Black Panther.
Sí, sí. Sí, es que también los papeles que ha tenido no han sido muy. Pero yo te recomiendo que veas. Bueno, no te recomiendo que veas. Aunque sea un clip en YouTube. La película de los Cuatro Fantásticos que se hizo hace poco, que
sí.
Era el reboot del.
Sí, sí, sí.
Madre. Esa película es una basura. No hace falta verla. Es bastante mala. Y bueno, mucho drama detrás de las cámaras. El director se peleó con los actores. Y hubo una cosa chunga. Y el estudio interfiriendo en la película. Lo típico. Pero.
Lo típico, ¿eh?
Sí, realmente lo típico. Michael B. Jordan en esa película es mucho más carismático y es mucho más buena gente que en el resto de películas que a lo mejor te puede sonar. Por ejemplo, en Creed es un tío así más, no serio, pero más realista, en el sentido de que es un poco así como un chaval medio calladillo, medio, bueno, pelea y hace sus cosillas, pero tampoco es Superman. Porque Superman yo lo veo como un tío carismático, un tío que es buena gente y un tío que es cercano.
Superman es, venid niño, soy Superman.
Exacto. De hecho, si nos basamos nada más que en Creed y en Killmonger,
Black Panther, en Killmonger,
podría ser, en cuanto a personalidad, más Batman que Superman.
Ya ves, totalmente.
Pero si he visto, bueno, primero en esta, en la de los Cuatro Fantásticos, una de las mejores partes de esa película es ese actor. Que tiene mucho más personalidad, más carismático y mucho más cercano.
Michael B. Jordan es un buen actor, ¿eh?
Sí, es un gran actor, de hecho. Si es que el tío tiene talento.
Lo tiene.
Y además, yo creo que el tío lo puede hacer, en plan, porque ha demostrado que puede hacer algo carismático, puede ser. Y además, el tío, cuando lo he visto en entrevistas y eso, parece un tío muy jovial, muy guay, así, hace broma con la gente, tal, cual. No como los papeles que hace, pero. Y encima físicamente está muy fuerte.
Sí.
O sea,
sí.
Si Henry Cavill es Superman, Michael B. Jordan es Superman negro.
Sí,
literalmente.
Sí, sí.
O sea,
sí, sí.
Es un tío que está insanamente fuerte, dices tú. ¿Qué le pasaba a este señor?
Cierto, cierto, estoy de acuerdo.
O sea, que yo creo que lo único, que se quite el bigotito este que tiene, que se afeite, por favor. No me venga con el bigotito que se dejó para el Black Panther o para Creed, que no me gusta nada. Superman afeitado. Yo lo veo perfecto.
Y si se deja la barba.
Y que Denzel Washington sea el padre de Calvin Ellis. Que no me acuerdo cómo se llama porque creo que no tiene nombre, pero que sea el padre.
Denzel Washington.
Como Clark Kent, Jonathan Kent es su padre, y lo ha sido Kevin Conner y tal. Denzel Washington, el padre de Superman. Me acaba de venir el flashazo y lo estoy viendo mucho, ¿eh?
El Denzel Washington, tío. Una
sí,
vaina.
Sí, sí, en plan. Porque es un tío serio, es como una figura que puede imponer, pero también. Tiene como aire de padre. Aire de padre. Ahora ya que está más mayor,
sí.
Ya tiene aire de padre. O sea, que le podría,
plan,
podría
niño,
ser.
Niño, que yo estas cosas de joven, pero tú no puedes porque es más peligroso. ¿Sabes? En plan.
Hombre, ya. Pero. Sí, sí, en plan. Y tiene,
sí, 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 es eso. Sí. En plan, yo en mi juventud he hecho de todo, pero.
Cálmate.
Niño, que tú no puedes porque es muy peligroso. ¿Sabes? Y es como.
Y además, ponle un. un, ¿cómo se llama esto, tío? Un mono típico de esto de granjero.
Sí.
Y es puede pasar también porque padre granjero en medio de Kansas. Yo lo veo perfectamente. Y J.J. Abrams, sí, dirige, chaval. No lo pudiste hacer a principios de los 2000, hazlo ahora, que es tu oportunidad, crack. Otras noticias que hay.
Me gusta Superman Negro, tío.
A mí también. Me gusta Michael B. Jordan como Superman Negro.
Apuesto por eso.
Apuesto.
Y hablando de Michael B. Jordan, ¿qué hizo de Killmonger en Marvel?
Bueno, un poquito cogido por los pelos, pero yo directamente iba a decir, hablando de Michael B. Jordan, Mark Ruffalo. Que tampoco.
¿Qué hizo? Sí, exacto. Sí. Nos pasamos de DC a Marvel y nos metemos en actores de Marvel. Venga, empieza a decir actores de Marvel.
Pues mira, Mark Ruffalo.
Ya está, para.
Hostia.
Ha dado justo.
Qué guay, tío. ¿Y hace, quién es Mark Ruffalo?
Mark Ruffalo es quien hace de Viuda Negra, de Hulk.
Hostia, pues está irreconocible, ¿eh?
Ya. Hace de Hulk y ha dicho que quiere una película de Hulk contra Lobezno.
Sí.
Pero Lobezno está muerto.
Pero no es de Lobezno. Lobezno está muerto, claro. La cosa es, la clave es... Quiere una película de Hulk versus Lobezno en el MCU, o sea, en el universo cinemático de Marvel. No es el mismo Lobezno.
No, sí, tiene que ser el mismo Lobezno, coña.
Tendría que ser un nuevo actor haciendo de Lobezno. Y la cosa aquí es, no lo ha dicho por la cara, no lo ha dicho porque él diga, guau, mi sueño es pelearme contra Lobezno. No, la cosa es que, la cosa es un superhéroe también de Marvel, no, la cosa es que la primera aparición de Lobezno, que creo que fue en 1964, si no recuerdo mal.
¿Fue contra Hulk?
No, me estoy ya... Sí.
¿Sí?
Sí. La primera aparición de Lobezno fue un cómic en el cual Hulk iba a Canadá, porque Lobezno es canadiense, iba a Canadá para pelearse contra el Wendigo, que en los cómics de Marvel no es un ser mitológico, el Wendigo es un monstruo en plan Yeti. Se va a pelear contra el Wendigo y en el Wendigo...
En el Wendigo dentro, ¿eh?
O sea, en el Wendigo, en Canadá se pelea, le pega, lo mata, lo que sea, y aparece Lobezno y es como, ¿qué hace aquí en Canadá? Y en plan, la portada
en plan, el meme del Spider-Man haciendo así, los dos Spider-Man viéndose, pues Lobezno y el Hulk en plan, ¿qué haces en Canadá, tío?
No, matando al Wendigo, ¿y tú? No, pero la portada es medio famosilla, porque el traje de Lobezno en aquel entonces era súper diferente, y es en plan, introducing the Wolverine, y está ahí Lobezno, entonces quiere eso. La cosa es un superhéroe de Marvel, no, otra vez. A mí me parece correcto una película Lobezno versus... Hulk, pero mi duda es, ahora tenemos un Hulk mentor.
Esa es la
más
cosa.
Que Vengador. O sea, ¿en qué situación se tendría que ver Hulk como para decir, venga, me voy ahí en medio de las montañas canadienses para pelearme con un nota que mide 1,64 m? Dato curioso, esa es la estatura de Lobezno.
¿Cuánto?
1,60 m, y creo que es 1,60 m.
¿Tampoco?
Esto no lo sabe mucha gente porque Hugh Jackman es un señor alto, o bueno, medianamente alto, no es en plan 2,5 m, pero sí que, yo qué sé, un tío que es alto. Y en su momento esto a la gente le resultó, a los fans de los cómics dijeron, ¿cómo va a ser eso, hombre? No puede ser Lobezno. Lobezno es conocido por ser un superhéroe muy bajo, muy bajo. Y es parte de la gracia, porque es en plan un tío muy bajo, muy ancho, muy peludo y muy lleno de... con mucha mala leche. Es en plan, ¿qué quieres? ¿Que te metes uno? ¿Sabes? Y eso no se ha visto todavía, pero estaría muy guay, tío. En plan, ve a los Vengadores nuevos que no sé quién serán. En plan, el tío así medio alto, tal y cual. Y de pronto un tío que miras que le llega hasta la cintura, ¿sabes? Pero sí, Lobezno versus Hulk. Pero ¿cómo van a hacer que Hulk esté en medio de la montaña peleándose con Lobezno? ¿Y por qué? ¿Y cómo van a hacer una película de Lobezno versus Hulk? Es que eso es lo que yo creo que queda bien. Pero yo creo que aquí el tito Kevin Feige tiene que venir, y Kevin Feige, para que no lo sepas, como el jefe, el director creativo de Marvel, y creo que ya es jefe de Marvel Studios, no de Marvel, de Marvel Comics no, de Marvel Studios, en plan las películas las controla él y todo va... Él lleva todo lo de las películas, lo lleva él, y lleva muchos años con Marvel y tal. Entonces, yo creo que tendrían que reunirse Mark Ruffalo y este señor y decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Porque ahora mismo yo veo una idea muy... Es como la típica idea de, ¡Iyo, se me ha ocurrido una película! ¿Qué te parece? ¿Esto? Pero esto, esto y esto. Vale, la idea está chula. Pero ¿cómo vas a hacer una película de eso, sabes? Pues esto es lo mismo, tío.
Pues no tengo ni idea. Es que, claro, tú lo que puedes hacer... Es
¿yo?
Esa película se puede hacer perfectamente.
¿Yo lo puedo hacer?
Tú lo puedes hacer.
¡Ole! No, en serio.
Esa película la puedes hacer perfectamente antes de Endgame. A lo mejor cualquier cosa en plan, sí, bueno, los Vengadores. Y
tenemos que ir a no sé dónde, a Canadá. Y aparece el gobierno, ¿eh?
En Canadá hay
un tío que hace daño.
Tampoco para eso. En plan, ha caído un meteorito y hay que investigar porque no sabemos si es vibranium o otro material. Yo qué sé, cualquier paranoia.
Sí, no hay cosa de rara.
Y claro, como este hombre es un científico.
¿Científico?
Porque lo lleven para allá, en plan, ah, sí, bueno, pues esto es tal. Y de repente aparezca un señor en malla con una garra. Yo, esto es mío.
¿Chocas aquí?
Con toda la gente, esto es mío. Como que tuyo, tío, esto es mío.
Podría ser una buena introducción de Lobezno, en plan, de alguna forma se pelean con Lobezno, después lo típico de las películas de superhéroes, se pelean, pero después son amigos. Se lo llevan a una base, lo que sea.
Bueno, lo matan mejor, ¿no?
Claro, y ya toma por culo Lobezno. No, que se lo lleven a la base o lo que sea. Pues mira, podría ser algo así, en plan, no van a ver los nuevos Vengadores, porque sea Hulk, en plan, el mentor, venga, Hulk va a lo mejor con los nuevos Vengadores, venga, chavales, tenemos una misión, tenemos que ir a Canadá a recoger no sé qué, o hacer lo que sea, yo qué sé, lo que tengan que hacer.
Lo que sea, y claro, ah, me mola. Y era el Hulk, en plan, y yo, ¿te quiero unir a los Vengadores? ¡Que no, coño, papá! Y yo, mames, escúchame, va con las gafitas, y yo, tío, que sí, que está muy guapo, en serio, me caso. Y el juego en plan, quitándose el traje de este de que, tío, me va a hacer pelearme contra ti.
Exacto. Es en plan, está sí, guay, está podría guay. Ser, hay mucha gente, yo no soy de esto, pero hay mucha gente que se está empezando, que se está quejando, o sea, que se quejó en su momento.
¿Del Hulk profesor?
Sí.
De hecho, yo he escuchado a mucha gente quejándose de Hulk profesor.
Yo quiero otra vez el Hulk enfadado.
A mí me gusta el que hay.
A mí también. Pero si quieren hacer una forma de contentar a ambos bandos, podría ser en plan el Hulk profesor es el Hulk normal, en plan el Hulk que no quiere pelearse, venga hombre, no queremos pelear que venga este, que empiece a darle, que en plan algo despierte dentro de él. Y es como cuando un tío tranquilo en la vida real no quiere pelear, pero alguien le empieza a tocar los huevos y hace ¡boom! Pues igual Hulk profesor está en plan, venga, déjame que, para ir de pronto, ¡pa!
Es que yo lo veo así, en plan, es que Hulk no es simplemente un... Es que claro, mucha gente dice, ha perdido la gracia porque ahora Hulk antes tenía fuerza bruta y ahora sí es inteligente y tal, pero es que antes tenía la fuerza bruta y las... Y yo siempre les doy el mismo argumento, es que Hulk sigue teniendo la fuerza bruta y sigue siendo salvaje.
Lo que pasa es que...
Es que ahora es inteligente, claro, ¿sabes? En plan...
Ahora se controla.
Ahora, de hecho, yo en Endgame se puede ver.
Y coge un banco y lo tira.
En el game se puede ver en nota. A ver, no la escena de. ¡Ah! ¡Pom, pom! ¿Sabes qué escena le digo? En
sí,
plan, eso, imita
sí.
Al otro Hulk.
¿Tale? ¡Ah! A los coches, pegando a los coches. Sí.
Y lo hace un bollaco increíble, ¿eh?
Sí, sí.
No, me refiero a la escena final. Y yo en nota está. Cuando va corriendo, en plan, que están todos corriendo, en nota se ve con cara de enfadado, decir, te voy a partir la madre.
Hay una escena que se cortó. Bueno, que se cortó, que de hecho ni se rodó. Iba a ser muy guay. En los cómics hay una cosa que es el Super Fastball Special o algo así. Creo que lo habrás visto, seguro. Que es que Hulk coge a Spider-Man y lo lanza. Pues había una escena que se iba a hacer, pero no se hizo, que era Hulk cogiendo a Spider-Man para lanzarlo y Ant-Man cogiendo a Hulk para lanzar a Hulk lanzando a Spider-Man.
¡Qué guapo!
Y era en plan, se veía a Spider-Man sentado. La cámara se echaba para atrás, se veía a Hulk aguantándolo, y la cámara se echaba más para atrás y se veía a Giant Man o a Ant-Man o lo que sea agarrándolos para tirarlo a los tres, ¿eh?
Qué guapo,
está chulo, tío. Pero al final no lo metieron.
Hostia, pues a lo que me refiero, tío.
Es que todavía hay un Hulk sí. Salvaje.
La gente dice, no, es que Hulk ahora es... Que no, que Hulk sigue siendo igual, lo que pasa es que ahora tiene el plus de... Vale,
el bonus.
Ahora puedo hacer las cosas de una manera o de otra. Puedo elegir. Ahora puedo elegir. Claro. Si quiero hacer las cosas bien...
Esa es la gracia,
O si... la líos, como siempre.
Claro, podría estar gracioso. Podría estar gracioso porque a lo mejor los nuevos Vengadores se van por su lado, Hulk se queda solo, viene Wolverine o Lobezno,
¿esto es mío?
Le mete una paliza, se empiezan a pelear, le mete Hulk una paliza a Lobezno, o no, y cuando vienen los nuevos Vengadores, en plan, hostia, Hulk aquí que es tan tranquilito, de pronto está aquí pegándose con un nota, ¿sabes? En plan,
lo típico, en plan,
con es como cuando ves
las gafas rotas, el traje todo arañado y en sí. Nota, en plan, de pie, en plan, en el ordenador, en plan, todo tranquilo.
Agarrando al Lobezno, y hostia, se me acaba de ocurrir una idea buenísima, en plan, agarrando al Lobezno y Lobezno, intentando darle con las garras, ¿sabes? Pero no llega porque es muy chico.
Yo, guapo.
Hostia, tío, es como cuando ve a tu profesor decir una palabrota o hacer algo que no es de profesor. En plan, ves a tu profesor fuera del instituto y está a lo mejor fumando, está haciendo lo que se dice tú. Ah, que son personas reales, ¿sabes? Pues es igual. Es
como... Cuando un profesor, tú ves el típico, siempre tiene un profesor favorito, la gente. Pues el típico profesor favorito siempre está, no sé qué, no sé cuánto, coge un día, mete un trancazo a la mesa y dice,
también.
¡Joder!
También, y te tú. ¡Cuidado, que se enfada!
¡Cuidado!
Bueno, ¿tú sabes qué pasa también? ¿Sabes qué pasa?
El tiempo, los trenes.
Pues también pasa que el tiempo pues va a tener que pasar más tiempo para que veamos Kong vs. Godzilla. Ya no sé ya cómo hacer los hilos. Que bueno, que Kong vs. Godzilla ha sido retrasada por un margen de...
¿Ha sido retrasada?
Ha sido retrasada desde que nació, no. Ha sido retrasada por un margen de...
dos años, ¿no?
No.
¿Uno?
No, meses.
¿A meses?
De marzo a noviembre del 2020. O sea, de marzo del 2020 a noviembre del 2020. Pero la cosa es que lleva siendo retrasada... Se supone que... Creo que iba a salir este año. Pero ¿sí? Se retrasó al 2020. Y ahora se ha vuelto a retrasar. Yo no sé qué mamoneo hay con esta película. Pero la verdad es que tengo muchas ganas de que hagan una secuela para Godzilla, Rey de los Monstruos. Y que sigan con este... El Monsterverso este que han creado. Los de Universal, creo que. Universal. Hablando de secuelas. Que no llegan. Parece que no llegan. ¿Qué te parece si hablamos del tema principal, el cual serían secuelas que nos gustaría ver, pero que
no han
llegado? Que no hay, no hay, no ha llegado. ¿Qué te parece?
Pues me parece mal, así ¿no? que vamos a terminar el programa ya. No,
menos. Hasta luego. No. Pues sí, venga, no, vamos a hablar de ese tema, vámonos, vámonos. Vamos a comenzar con este increíble tema. ¿Qué te parece si empieza usted?
Veamos.
Empieza, venga, ¿qué película tiene?
Tengo aquí una película que ya he comentado varias veces.
Creo que fue una película que comentaste el primer programa.
De hecho, sí. Porque... Y la pongo en este... De hecho, la película... Realmente... No es una película que tú puedas decir... ¡Buah, es buenísima, me encanta, se merece una secuela! No, de hecho no está puesta aquí porque yo quiero, o sea, porque se merece una secuela, yo creo que se merece una secuela, no. Está aquí puesta porque me da coraje hacer una película tan mal al final. O sea, la película es...
The Signal.
The Signal, espérate, te la voy... Es de 2014.
Ah, vale, el año, ok.
¿Vale? Es de 2014.
Sí.
Actores, a ver, ¿qué te puedo decir? Está el señor este señor es bastante famoso, el Lawrence Fishburne.
Sí, sí.
¿Sabes quién
Morfeo
es?
Morfeo de Matrix.
Este es.
Sí,
También está el Brenton Twites, pero este me suena más de otras películas.
Brenton Twites, ese apareció en Piratas del Caribe, la última. Y también es Dick Grayson, Robin, en la serie de Titanes. La nueva serie esta que está en Netflix, bueno, es de no es de Netflix, pero está en Netflix. La de Titanes, la de Titans.
Sí.
El reboot este nuevo de Titans. De
Robin,
Titans,
¿no?
Es Robin. Y ahora ya, bueno, temas de superhéroe, continúe.
También está, por ejemplo, Olivia Cooke, que es la... ¿Has visto Ready Player One?
¿Cooke? No.
Pues, sí.
O sea, sí, perdón, sí he visto Ready Player One, ¿qué coño?
Pues la...
Sí, la he visto, sí, la que tiene la mancha en la cara.
Esa. Bueno...
Me pongo en modo automático. ¿Has visto Ready Player? ¿Has visto alguna vez Toy Story? ¿No?
No, la verdad es que no sé qué me
ha... ¿Has visto Los Vengadores? No. No.
Que... ¿Por qué se merece una secuela? En plan, ¿por qué la pongo en la lista si yo digo que no se merece
porque
una secuela?
Porque te da la gana.
Porque, mira, es una película que me mantuvo... ¿Yo he contado alguna vez la anécdota mía con esta película?
Creo que en el primer programa, pero recuérdale a la
así rápido,
audiencia.
Así rápido. Un día decidimos unos amigos ir a ver una película y no sabíamos qué película ir a ver. Entonces compramos entradas por una película que no sabíamos cuál era, llamada The Signal.
Sí.
Claro, nosotros no queríamos entrar a una película de miedo. De hecho, no éramos bastante pequeños todavía. Bastante pequeños tampoco, eran 5 años. Serían 7.
¿Ocho?
8 años. Entonces dijimos, tío, vamos a entrar a una película, pero que no sea de miedo, por favor. Y claro, vimos en la cartelera ciencia ficción. Dijimos, vale, pues entramos a esta. Total, que entramos, nos metemos y de repente la película empieza. Realmente la película empieza. Son un grupo de 3 personas, ¿vale? Que son hackers y le están hackeando a ellos. Es como, ¿vas a hackear al hacker? Pues ahora te vamos a...
Uno no hackea al hacker.
Entonces vamos a triangularte la posición y vamos a ir a por ti. Pues nada, los tíos le triangulan en posición, vamos a poner y se paran. En plan, la posición es en medio del desierto. Una carretera típica de esta ruta 66.
Sí.
En medio del desierto. Y es en una casa abandonada, en medio del desierto. No hay nada. Y bueno, pues los tíos se bajan y dicen, vamos a ver si está aquí el hacker, tal. Y pues a partir de ahí, claro, la casa era de noche, la casa oscura, y nosotros, tío, nosotros entre nosotros, que no queríamos ir una de miedo, y todos nosotros gritando, joder, me dio el cine, tío, joder. Bueno, al final no era de miedo. De hecho, la película estaba muy, 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 a mí me gustó mucho.
Yo es la primera vez que la escucho en mi vida.
Y me gustó mucho porque me mantuvo con... Igual no, me gustó... Pues, a ver, las cosas son personales, ¿no? Intransferibles. Pero...
Las cosas son personales e intransferibles. Me ha gustado esa frase bien.
Porque... Es que igual la película, objetivamente, tú dices... Pss, pues vale, una película normal y corriente. ¿Sabes? Pss, y te pones a hacer...
Sí, bueno, ¿qué pasa con la película?
Que tú dices, bueno, vale. Pero a mí es que, claro, como estaba en esa situación, que no quería, no sabía lo que estaba viendo en la película, claro, después de eso, literalmente, mi reacción fue como cuando, claro, es algo de miedo y yo estaba como medio tapado así, y de repente, cuando la película fue avanzando, me quedé, en plan, la siguiente escena eran como mi reacción, mírame, es que claro, la radio no lo puedo hacer, pero ve cómo este hombre lo describe. A ver. Era así, en plan.
Sí, está mirando, pero está como medio tapadillo y ahora sale para afuera y se queda en plan sorprendido y está mirando en plan, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué está ocurriendo aquí?
Y ya, ¿eh? toda la película era así.
Ah, esto es un radiodrama de esto, de los personajes en la película no, en la radio describiendo sus sensaciones. Sí.
Pues, igual, o sea, esa película fue... como que me digo, tío, ¿qué está pasando? Fue una rayada increíble. Y de hecho, la película acaba.
Sí.
¿Qué tú dices?
La película acaba.
¿Qué tú dices? ¿Qué? O sea, es que no entiendo nada. O sea, no entiendo nada de la película. De hecho, te lo juro, igual me la tendré que ver. De hecho, nos la vamos a ver juntos.
De Signal.
La vamos a ver juntos para que tú digas, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo?
Vale, vale.
Y cuando terminemos la película, nos vamos a quedar los dos. Vale. ¿Qué acaba de pasar? Vamos a analizar la película. Te juro que yo estuve 4 días, sin exagerar.
Todo loco, con las ojeras, en plan, en una pizarra poniendo. Si esto llega aquí, con los hilos en rojo estos,
¿sabes? Los personajes tenían tatuajes aquí, en plan.
Sí.
Que eran, que si tú sumabas todos los números...
¿Qué?
Es que era una paranoia. La película es una paranoia.
¿Pero esto qué?
Te juro, mira, te voy a explicar en plan por encima. Los chavales llegan y ahora resulta que, claro, los tíos son tan tontos que bajan los dos tíos y dejan a la tía en el coche. Como si hubieran bajado un tío y una tía y dejan a un tío en el coche. Que dejan a uno solo, es lo que me refiero.
Sí.
Coge y dejan a uno solo. Y por la noche, en medio de la nada, chicos, bajan los tres o quedarse los tres.
Chico.
Vamos a ver. Pues nada, pues bajan los dos y de repente se escucha desde fuera... ¡Socorro! La tía en el coche. Empiezan a gritar los nombres. ¡Nick! Nick se llama el protagonista.
Es Pingu.
Es Pingu. Salen corriendo los dos de la casa. Y yo, no está la tía. Y el coche abierto. Miran a un arbusto. Y de repente hace algo como si fuera un gato. En plan, salir para arriba a disparar.
Había un momento ahí en el cual no se podría traducir a la radio, pero... Imaginaos que ha hecho señal de huracán. En plan, imagínate con el dedo.
El dedo dando vueltas.
Sí.
Pues eso. En plan, salí para arriba disparado dando vueltas. Era como un gato, en plan... ¿Tú has visto el vídeo del gato volado?
Uf, sí.
Pues eso, que tira el gato, pues, igual, pero súper... En plan, detrás de los arbustos, pues, para arriba. Pero no sabía si era un gato, si era la tía, si... ¿Qué era? Bueno, pues ahora, de repente, se quedan inconscientes los dos tíos, en plan... Porque como que se para ahí la acción...
Sí.
Y se despiertan en un laboratorio. El laboratorio súper blanco. El tío estaba solo. Le habían operado las piernas y ya no tenía piernas.
Hostia, qué miedo.
En plan, lo que tenía eran piernas, pero como postiza, como de roca. Eran como prótesis.
Sí.
Pero no prótesis normales, que en plan ortopedia gordillo.
Ortopedia gordillo.
No. Prótesis en plan.
Referencia a Huerva.
Súper avanzada tecnológicamente. En plan, como de piedra.
Sí, Cyberpunk 2077.
Súper guapa. Bueno, pues eso le había pasado al Nick. Al otro le habían hecho lo mismo, pero en vez de las piernas, en los brazos.
Ole.
Y la tía no sabemos dónde está.
Total,
que llegan como unos policías, que no son unos policías, serán los científicos.
¿Este es el final de la película?
No. El final de la película no te lo puedo contar porque no lo tienes.
Ah, bueno, claro. Bueno, pero a ver.
Bueno, te explico.
Es que de alguna forma tiene que explicar por
claro,
qué.
Claro. Da igual. Que eso, que llega el tío este, el que hace de Morfeo, coño.
Sí, Lawrence Fishburne.
Que es uno de los científicos, el jefe allí. Sí. Y empieza a hablar al Nick y empieza a decir, a ver, estás en este sitio, es un laboratorio, te metiste en un sitio donde no te tenías que meter, tal, no sé qué. Tiene además un tatuaje aquí, el nick, oh, le han hecho un tatuaje aquí, son números, en plan números separados por puntos, a lo mejor 2.55, punto, tal, punto. Son unos pocos números.
¿Y eso si también, juntan los números, qué pasa?
Pues si, si suma todos los números separados por puntos, da 55.
¿Y qué?
¿No puedes hilarlo?
55.
No, 55, no, 51.
Ah, vale, ahora sí, me has rayado. Vale, vale. Es que he pensado, ¿querrá decir 51?
Pues
51.
Eso.
Eso es lo que están haciendo en el área 51. ¿Te imaginas que van al área 51, hacen el raideo al área 51 y al salir sacan la segunda parte de la película?
Yo me rayo, yo me rayo.
De Signal 2, la teníamos en el área 51 todo este tiempo.
Escúchame, pues nada, que por lo visto, claro, los tíos salen de allí.
¿Hay aliens en esta película?
Sí.
No sé por qué me arrepiento de haber preguntado esa pregunta, porque me hubiera sorprendido más si estoy viendo la
te hubiera,
película.
Te hubiera sorprendido mucho
y me
más
creo que estoy viendo a los hackers así en plan, hostia, qué guay, son chavales hackers, eso, y de pronto un alien que viene.
Eso es lo que me gusta de la película, que te cambia el rol distinto. Tú empiezas a ver una película, te crees que es de miedo y al final, en plan, empiezas la película con miedo y terminas la película diciendo, quiero más.
Está chulo, está chulo.
Además, después, antes, en plan, después de la película te dicen, has tenido contacto con aliens. De hecho, en el laboratorio te dicen,
okay,
te dicen, has tenido contacto con alienígenas.
Ok, ok.
Y estás aquí para...
El médico. Escúchame, has tenido contacto con alienígenas, lávate las manos.
Con vida extraterrestre, estás aquí para investigarte, tal, no sé qué. Te han hecho experimentos los aliens y te han puesto las piernas estas y al otro los brazos y tal. Pues nada, porque resulta... Y yo es que no te puedo contar.
No cuentes. Hay algo que ocurre. Dilo lo más vagamente posible.
Resulta que después le enseñan en las grabaciones...
Sí.
Que la casa esa...
Bueno, no hace falta... Es que no lo digas.
No, es el final, no es el final, pero es como en plan para hilarlo con el,
sí,
final. Que la casa esa estaba habitada por alienígenas. De hecho...
No sé por qué me hace mucha gracia eso. Están pagando alquiler, algo. Están ahí las alienígenas. ¡Oye! ¡Oye, cuánto hay gente! ¡Ven que cobrar! ¡Que cobrar no! ¡Cuánto hay que pagarte este mes de alquiler!
Total, que además los planos son...
Juan, ha lavado los platos. No, te toca a ti esta semana.
Déjame.
Déjame un talla, tío, que pensaba bueno, ¿eh?
Que tienes peleando con...
Oh, un sitcom con alienígena, tío, por favor. Como Friends, pero con alien.
Oh, tío, digo, bueno.
Oh, qué bueno, tío.
Además, los planos de esa película son como... Desde la vista del personaje, algunos.
Hostia, qué guapo, como una película que había que se llamaba Hard con Henry. Hard con Henry.
Desde la vista del personaje. Entonces, muchas veces tú cuando estás viendo la película, es claro, como al principio están de.
Un videojuego.
Como que es de miedo, dices tú, hostia.
Qué miedo.
Qué miedo, no estoy atento. Estoy atento a que no me asusten. Pues después enseñan en las grabaciones que en todas esas escenas había alienígenas en todos lados. Pues la cara, o sea, a mí de verdad, cuando digo, en plan, recuerdo todo eso, se me ponen los pelos de punta y todo, en plan, de verdad que me da como escalofrío, porque claro, yo estaba en la película y me cambiaron el rol completamente y...
¡Que hay aliens!
Claro,
tú.
Es como, y yo. Pues nada, que resulta que los tíos estos se escapan de allí, los tres,
¿sí?
Y por ahora los científicos los persiguen.
¿Y ahí acaba la película?
Ah, no, acaba la película cuando los consiguen, en plan, están, huyen por el desierto del Área 51.
¡Ole!
Y pues ellos los persiguen por el desierto del Área 51. Y cuando los consiguen... Es que resulta,
el
porque
Mojave.
La paranoia, aquí viene la paranoia, lo voy a explicar lo menos posible para que sea lo más raro posible.
Vale.
Es que no te lo puedo contar porque es el final de la película.
No me lo cuentes. Ahórratela, pero debería de haber una segunda parte por eso, ¿no?
Debería haber una segunda parte porque la película queda muy abierta, no te explica... Yo, de verdad, que lo puedes intuir y puedes teorizar, pero de
yo
verdad...
Quiero, ahora me ha dado curiosidad, tío. Porque esa escena que tú dices me ha recordado a eso, lo de Sainz. Señales.
Luego, cuando termine la película, te enseño la escena.
¿La película? El programa.
Cuando termine el programa, te enseño la escena.
Que, sí, sí.
Que, tío, merece una segunda parte porque, a ver, a mí me gusta por los feelings que me hizo sentir en el cine.
Los
¿sabes?
Feelings.
Sí, tío. En plan.
Don't stop.
Y tú dices, tío, believe. Me gusta, le tengo cariño a esa película porque me gustó mucho. Y,
ole, ole.
Y porque se merece, para mí, yo creo que tiene que tener una segunda parte porque sí, tío, porque es que no queda nada resuelto de la película, ¿sabes? Entonces, es como hacer una película por hacerla. En plan, vamos a hacer una película, vamos a presentar
una película por hacerla.
Vamos a presentar a unos personajes, vamos a presentarle, a presentarlo, en plan, a meterlos en una movida rayada y ya está.
Y ahí se acaba la película.
Y, dices,
y no resuelve nada.
Vale. ¿Y qué? ¿Sabes? Dices tú, ¿y qué?
A lo mejor esa es la cosa, lo que yo iba a decir antes para introducir todo este segmento de películas, secuelas y tal. Muchas de las veces que una película merece una secuela es porque la película es buena o porque la película está hecha de forma que haya una secuela, pero nunca la hay. Por los motivos siempre son que es que los motivos siempre son los mismos, que no hay dinero, porque a lo mejor la primera película recaudó muy poco y la segunda pues no ha recaudado suficiente dinero como para hacer una segunda, ¿sabes? Y de hecho eso es un hilo increíblemente inteligente y guay y chupi guay para la película que yo tenía preparada, que es Blade Runner 2049. El motivo por el que no va a haber nunca una secuela para esta película es porque Blade Runner, la primera película, es un clásico de culto, típica película clásica de esta de, en su momento la vieron suficientes personas, pero después su vida real empezó cuando ya la película tuvo su tiempo, ¿sabes? La gente empezó a verla, parece que años después. Y la segunda parte es increíble, de verdad. Es una de las películas, o sea, es, yo me acuerdo que cuando hicimos el programa este de Los Vengadores Endgame, te dije, es una de las mejores experiencias cinematográficas que he tenido en un cine en mi vida. Pues, entre las otras, está Blade Runner 2049. Esa película gana un montón de tener la pantalla del cine y el sonido del cine. O sea, de verdad, que vaya experiencia, tío. Si os mola el rollo cyberpunk y si no os importa una película que es relativamente tranquila y sosegada y no tiene mucha acción, de verdad que os tenéis que ver Blade Runner y después Blade Runner 2049. Porque son peliculones. Y acaba bastante abierta, pero no lo suficientemente abierta. O sea, acaba abierta. O bueno, dentro de la que acabe, acaba abierta. Pero me parece satisfactorio como acaba. O sea, el personaje, no voy a decir el final, pero el personaje acaba regular y no sabe si va a vivir o no va a vivir. ¿Vale? Es lo único que te puedo decir. Ya está, tampoco te voy a decir el específico el porqué, pero no se ve. Simplemente se ve en plan que está herido, se tira en el suelo y es como, se queda así, en plan, bueno, he conseguido hacer lo que tenía que hacer, pero acaba la película y dice, ¿y ahora qué? No me importa si no hacen una película explicando en plan, bueno, pues este personaje murió y o vivió y ahora está aquí. No, yo lo que quiero es más Blade Runner. Que hagan otra película, que sea otra historia. Mira, que no tengan nada que ver, me da igual, pero en el mismo universo, porque me encanta el universo de Blade Runner, tío. Es como cyberpunk, pero cyberpunk, de verdad, futuro distópico, loco. De, se supone que la primera de Blade Runner es en noviembre de 2019, o sea que no tenemos coches voladores ni Nueva York, o sea, Nueva York no es, Los Ángeles no es una metrópoli en la cual hay anuncios enormes, ¿sabes? Como el que está al lado de mi casa. Pero
como el cyberpunk de al lado de tu casa,
¿no? Sí, es que es por eso, tío. Yo le digo a eso, cyberpunk 2077, porque al lado de mi casa, esto es increíble, contando mi vida, al lado de mi casa hay un cartel luminoso y la luz entra en mi habitación, entonces parece en plan eso, cyberpunk 2077, porque ves las luces y es como una cosa rara. Pero yo lo digo por esa película, porque en esa película las calles, no hay calles, las calles son en plan abajo en el suelo con toda la basura, toda la mugre, y arriba están los coches y los anuncios, que son como carteles enormes de neón con anuncios en plan bebe Coca-Cola, y hay una chinita así en plan bebe Coca-Cola. Quiero más películas del universo Blade Runner, tío. Me da igual que sea con ese personaje.
MCU de Blade Runner.
Ojalá hubiera un universo cinemático de Blade Runner, porque me encanta esa saga de películas, tío. No es, y lo reconozco, no es una saga para todo el mundo. No todo el mundo está dispuesto a ver la primera película, que es bastante más lenta. No todo el mundo está dispuesto a ver paisajes y musiquitas de Evangelis en plan. No todo el mundo está dispuesto a ver eso durante 3 horas y media, vale, lo reconozco. Porque, por ejemplo, El Señor de los Anillos es muy larga, pero mucha gente se la ha visto porque es fantasía y porque es guay, porque a todo el mundo le gusta por los elfos y los hobbits y todo ese mundo. Pero a lo mejor no a todo el mundo le gusta ver a Harrison Ford durante 3 horas y media triste, ¿sabes? Entonces
Harrison Ford triste.
Sí, porque prácticamente esa película es Harrison Ford triste durante 3 horas. Pero de verdad que me encantaría una película en ese universo, tío. Se merece una secuela y nunca la va a obtener. ¿Por qué? Porque la segunda Blade Runner 2049 fue bastante mala, recaudó bastante poco dinero, tío. Y es una pena, realmente, tío, porque esa película se merecía haber tenido mucho más crédito del que se le dio. Pero bueno, de hecho yo digo, venga, me la juego ahora mismo, salió en 2017, debería de haber ganado el Oscar a mejor película. Hot take. Vámonos. ¿Qué tienes tú?
Dios, ¿en serio?
Pero además, de sopetón. No me acuerdo qué película lo ganó en 2017. Creo que fue lo del fiasco este de La La Land y Moonlight, o no. No sé, no me acuerdo. Pero de sopetón, Blade Runner 2049, muy buena película. ¿Qué pasa contigo?
¿Qué pasa contigo? Bueno, pues yo esto simplemente lo pongo aquí, no porque se merezca una segunda parte, simplemente porque me gusta y me gustaría. Es como lo que tú estás diciendo, me gustaría ver más. Los siete magníficos, The Seven Magnificent.
The Magnificent Seven.
Eso.
Seven Magnificent.
Magnificent. Tío, el otro día la vi. Tío.
Pero aclara, ¿cuál?
Llevo...
¿La nueva o la
no,
antigua?
No, la nueva, la de Denzel Washington, Chris Pratt, todos los chavales.
Todos los chavales, los siete chavales.
Los siete chavalitos.
Gran película, los siete chavalitos.
Tío, en serio, llevo mucho tiempo. Ya está, bueno.
Llevo mucho tiempo en este mundo. Resulta que soy un ser inmortal, solo ven.
Llevo mucho tiempo pensándome si comprarme el Red Dead Redemption 2 para la Play 4. Llevo mucho...
No se ve en la radio, pero estoy mirando en plan... Bueno.
Bueno, acabamos de entrar en mi terreno.
Bueno, ¿qué pasa con esta gente? Sí, debería. O sea, no.
Llevo mucho tiempo pensando eso. Llevo mucho tiempo pensando en plan... a mí me gustan mucho las mierdas del oeste, y este hombre lo sabe. Ahora, al final del programita, diremos una cosa que tiene más o menos que ver con el oeste y esas cosas.
Sí, dentro de lo que cabe.
Me gusta mucho ese tipo de mundo, la música, la ambientación, cómo
el género western en general.
Claro, pero ya no solo en películas, sino también en la vida real, cómo vivía la gente. Yo, ese género me gusta mucho, la historia de por esos años de la gente que vivía de esa manera me gusta mucho. Es algo que feel, tío, tiene feels en mí. Me provoca feelings. ¿Sabes? Dices tú, ¡guau! ¡Qué guapo, tío! Y te juro, estaba viendo la película, estaba viendo a lo mejor al Chris Pratt. Y hay una escena, tío, que llega. Ya han recaudado, ¿vale? Tío.
Han recaudado.
No me sé la palabra.
Hoy están pesas las personas.
Que han reunido a todos los integrantes ya de la banda para ir a. No sé si se llama Holly's Creek.
No sé, yo tampoco.
Holly's Creek, creo que se llama el pueblo. Total, van allí, se paran. Y claro, eso está dominado por el típico jefe, súper, con un montón de dinero aquí. Bueno, esto lo voy a construir yo y lo voy a hacer una mina para conseguir oro o lo que sea. Y allí tiene pues al cuerpo de policía, al sheriff, y a toda esta gente los tienen pillados ya. Lo tienen en nómina.
En nómina.
Y llega, tío, el máquina del Denzel Washington, tío, ahí, todo tranquilo. En nota, con el traje negro, pues sí. Lleva un traje negro, súper tranquilo, dice. Bueno, ¿qué pasa? ¿Se baja del caballo? ¿Se baja del caballo?
Tu rollo.
Se baja del caballo y dice, bueno, a ver. Que esto es todo mío. Y yo, buenísimo. ¿Por qué se merece la segunda parte, según mi opinión? Porque quiero ver más. Quiero ver más de esta gente. De hecho, le cogí mucho cariño a algunos personajes. Al Ethan Hawke, el personaje que hace Ethan Hawke, al Good Night, le cogí mucho cariño. Tío, el mundo ese es muy guapo, tío. Me gustaría ver, aunque sea una segunda película de esta gente. Y aunque acabe fatal, aunque acabe con todos muertos. Da igual, tío. Quiero ver más.
Ole. Pues yo vengo con una película. Bueno, yo desde que vi esta película llevo con la idea de la secuela esta. Y mira, la película la vi hace un montón de tiempo ya. El show de Truman.
El Truman
de
Show.
¿Tú has visto el show de Truman?
No.
Pues es un peliculón. Yo esta película la vi como en el 2000. Bueno, no me acuerdo, tío. La primera vez que la vi seguro que fue de chico, en plan en la tele o lo que sea. Pero no me acuerdo de la primera vez. O sea, lo típico que la ponen en la tele y dicen, voy a verla. Pero yo de entonces no me acuerdo. Me acuerdo de verla ya después más grande, más mayor. 2014 por ahí, verla otra vez. Y me gustó mucho esa película y se me ocurrió una idea para una secuela. Ya esto es para el montaje de todas las ideas de películas que hay en el Hipercast. Venga, una idea más para el montaje. Venga, señores.
Es para los clips.
Para los clips. Que se me ocurrió una idea, tío. La vida de Truman. El show de Truman va básicamente, más o menos, todo el mundo sabe de qué va. Truman es un niño que desde que es un bebé lo tienen en directo en la televisión, en plan, es como la serie número uno en Estados Unidos y en el mundo, ¿sabes? Truman vive en una isla, supuestamente, de Estados Unidos, que no existe, que es todo un plató. Entonces, él es la única persona que realmente está siendo como él es. El resto son actores que están actuando y están haciendo, pues, que crean situaciones para una especie de... como un gran hermano, pero solamente es una persona, y esa persona no sabe que el mundo en el que está es ficticio, y... toda su vida. Entonces un día pues se da cuenta que está en una serie o en un plató de televisión y sale, se escapa, no sé qué. Bueno, el final de la película es que Truman sale del plató, y el final de la película es él en una especie de puerta que hay en el final, en lo que sería el cielo, pero realmente es como una especie de techo que está puesto en el plató. El final de la película es él despidiéndose a la cámara, saliendo por la puerta que hay en el cielo este de mentira.
Sí, esa escena la he visto.
Y se acaba la película. Vale, pues yo propongo el show de Truman 2, la vida de Truman.
Ya.
En vez del show de Truman, la vida de Truman.
En plan, a ver cómo gestiona ahora.
¿Cómo hace Truman para vivir? Y no solamente podría ser una visión muy interesante acerca de, bueno, la fama y lo que sería intentar apreciar lo que es el anonimato y apreciar lo que es, pues bueno, ir por la vida sin que nadie te reconozca. ¿Cómo hace Truman para buscar un trabajo? ¿Cómo hace Truman para vivir? ¿Cómo hace Truman para simplemente tener pareja? ¿Cómo hace Truman en general? Quizá, pues 20 años después de que se escapara, pues a ver cómo está su vida. Y sobre todo lo que me inspira a esta película es, yo no sé si tú estás al tanto de la vida de Jim Carrey.
No.
Pues Jim Carrey lleva desde no sé cuánto tiempo, desde el 2012 o por ahí, 2010, Jim Carrey está chungo. Jim Carrey siempre ha sido un tío depresivo, siempre ha sido un tío que ha tenido episodios depresivos, y ha sido una persona que cuando era un niño lo maltrataban y lo abusaban, vivía en una familia disfuncional, su padre creo que no estaba nunca con él, creo que de hecho no tenía padre. Total. Entonces es una persona que está muy chunga, y la forma que él tenía de... Él, me acuerdo que hace poco vi una entrevista y decía, yo actúo, le preguntaban por qué actúo, y dice, yo actúo porque estoy roto. Y lo que intento hacer mediante actuar es que todos estos trocitos míos que están sueltos por ahí, reconfigurarlo de alguna forma en un personaje y hacer que mi tristeza sea la diversión de miles de personas y de millones de personas. Entonces, Jim Carrey durante un tiempo fue la persona más famosa del mundo.
Sí,
fue una persona, sobre todo a finales de los 90, Jim Carrey era el top, la creme de la creme. Y él sufrió mucho con ese tema. Y durante mucho tiempo, 2010 a 2015, Jim Carrey desapareció de la faz de la tierra y de la cara pública. Él pasó de hacer películas de cachondeos, así de Jim Carrey haciendo caras tontas, a películas serias, y directamente a desaparecer y a volver a aparecer tiempo después. Pues podría ser una especie de representación de lo que vivió Jim Carrey en la vida real. En plan, Truman sale del show de Truman y ahora la gente no para de reconocerlo, no puede vivir una vida normal, está sufriendo de ansiedad, depresión, lo cual sería un tono totalmente diferente a la primera película, que es medio de risa, medio de drama, pero realmente es cachondeo. Es Truman en plan dándose cuenta de las cosas, pero todo en el tono de broma. Y me parecería muy interesante que fuera, pues, ansiedad, depresión, el anonimato, lo que vale el anonimato realmente, y lo que vivió Jim Carrey. Yo creo que de hecho él lo aceptaría. Hoy en día no acepta apenas... Bueno, aceptó la de Sonic, o sea que tampoco. Pero hoy en día tampoco acepta muchos papeles. Si alguien viniera y le dijera el show de Truman, pero más o menos lo que te pasó a ti, yo creo que lo haría, tío. Y me parece una gran idea de secuela.
Pero ¿sabes cuál sería el problema?
¿Cuál sería el problema?
La gente. La gente a lo mejor tendrían que hacer una estrategia de marketing diferente. Porque a lo mejor la gente diría el show de Truman 2. Y la gente,
claro, el cachondeo.
Claro, el show de Truman 2.
Y llega.
Y ves la película que es totalmente distinta y dices tú, wow.
Pero simplemente con que hagan lo que tú dices, una campaña de marketing, que den a entender y que dejen claro, la película no es de risa, es seria. Podría ser muy interesante. La vida de Truman.
Entonces,
no sé por qué.
Entonces sí te lo compro.
No sé por qué, pero me debo con esta idea un montón de tiempo, tío. Y se la voy a vender a alguien, porque me da mucha pena que esté pasando el tiempo, que nadie se le ocurra la idea, y que Jim Carrey se va a hacer viejo, tío, y vamos a perder la oportunidad.
Otro
se acabó.
Clip, otro clip para las pelis.
Se acabó. ¿Vamos al final del programa?
Vamos.
Venga, al final del programa. Hay un tema aquí del que Vamos a hablar los dos.
Sí, porque hemos estado los dos bastante a full esta semana con eso, desde la semana pasada. La serie
de Mandalorian, el mandarino.
El Mandalorio.
El Mandaronio.
Sí.
La serie que hablamos la semana pasada, pues resulta que al final llegamos a casa y fue en plan, pues vamos a vernosla, pues vamos a vernosla, ¿no?
Me ha entrado ganas de verla.
Y yo quería esperarme, y soy tonto porque no me he esperado, tío, porque siempre me pasa lo mismo, tío. El ansia viva, al final me la empecé a ver, y no me arrepiento de haberme la empezado a ver, pero me hubiera gustado más vérmela, boom, pero bueno, entera. Es que acabo de hacer así y digo, la gente no se va a enterar qué significa boom.
Pues sí, tío, yo que no he visto Star Wars nunca, y cuando dije que Star Wars al principio me dejó, tal, tío, mis dieces. O sea, me gustó mucho. O sea, la ambientación. Hay un par de personajes que son... bueno, un par, ¿no? Casi todos los personajes de la serie son súper carismáticos. Sí, por muy pequeño que sea, cada personaje tiene su cosa que tú dices, Dios. De hecho, este hombre y yo tenemos un meme. Si la gente que ha visto el Mandalorian, hay un capítulo que tienen que ir a un planeta a recoger un paquete, que es el Baby Yoda.
Ah, sí, el tío este.
Hay un tío, un granjero, que está allí viviendo en el desierto, súper tranquilo, con sus animales.
A su rollo.
Con sus animales y a su rollo. Y el tío, cada vez que en plan que se va a despedir de alguien, en plan, está hablando contigo, tal, no sé qué, y cada vez que va a decir algo importante, o se va a despedir de ti, y en plan, venga, hasta luego.
He dicho
tío,
esto. ¿Sí?
Te dice, I have spoken. En plan,
he hablado.
He hablado.
Ya está. No voy a decir
y ya
nada.
No voy a decir nada más. Me hace mucha gracia.
Entre eso y el This is the way.
El This is the way de los Mandalorians, tío.
Sí, tío.
This is the way.
This is the way. Película.
Seriaza.
Me está encantando, tío. Tiene una ambientación que me mola muchísimo. Que ya te lo dije. Te lo dije sin verla. Digo, me va a encantar. Lo sabía. Y te lo dije sin verla también lo de que es un western en el espacio.
Sí.
Es que casi, prácticamente, la primera escena de la serie fue en plan, vale, lo que había leído se confirma. Porque yo, a ver, no la he visto. O sea, no la había visto. Yo digo, es un western, es lo que dice la gente, es lo que dijeron los creadores, que de hecho, por cierto, uno de los, el creador de esto es John Favreau.
Sí.
Happy Hogan.
Sí, sí.
Iron Man 1. Y cuando empieza la serie y están en una cantina, están en una taberna y están haciéndole como medio bullying a un tío,
y
de pronto sale la puerta y empieza, digo, cambia ese el instrumento que sea por una guitarrita. Y esto es el principio de una película de Clint Eastwood, tío. Estoy entrando en la taberna, la música, entrando lento, tal y cual, se pide una copita. Digo, esto es lo que yo esperaba y más. Buenos efectos especiales, la
sí,
verdad.
La verdad, están muy bien.
Muy bien,
el
muy
Yoda
bien.
Chiquito está muy
Yoda
bien.
Yoda chiquito, hecho, obviamente. A la gente le está molando un montón.
A mí me gusta mucho, Yo quiero un Yoda chiquito en mi vida.
Yo creo que si sacan un peluche, no me lo voy a comprar porque tengo un gato. Pero es que mi gato prácticamente es Yoda chiquito. O sea que tampoco...
Yes,
la cara... Yo cuando lo veo digo, hombre, Yoda chiquito. Y él dice, no me llamo Yoda chiquito, me llamo, por favor, hablen por mi nombre. No sabes. Háblame por mi nombre. Bueno, pues sí, Mandalorian, Mandarino. Ayer, a fecha de grabar esto, ayer salió un episodio nuevo, el viernes.
Oh, lo voy a ver hoy, ahora
cuando llegue. Cuando estéis escuchando esto el martes, ya lo habremos visto. Yo por lo menos lo habré visto. Yo lo voy a ver mañana domingo. Pues eso es lo que hemos hecho esta semana, realmente tampoco mucho más. Pues nada, ese es el programa de hoy. Ha sido un programa increíble porque ha habido muchas noticias y el tema ha sido súper interesante. Nótese el sarcasmo. No, a ver, lo hemos hecho bien. nos lo hemos pasado bien, que eso es lo importante. Como siempre, estamos la semana que viene aquí, señoras y señores. Todos los martes a las 9 de la noche en Hipernova Radio, iba a decir, en Hispanidad Radio 101.8. Nos podéis encontrar en arroba Hipernova Radio, en Instagram y Twitter. A ti te pueden encontrar en Roberto, RobeXRTO, como Roberto, pero con una X entre la E y la R. A mí me podéis encontrar en arroba alfarmi69 en Instagram y Twitter. Muchas gracias. También estamos en YouTube. Muchas gracias. Despídete.
Despídome.
Adiós.